El libro de Primera de Reyes habla de magistrados, hombres que gobiernen sobre países. Empezamos primeramente en 1 Samuel con el primer rey, que era ¿quién? Saúl, sí. Y era un inepto. Estudiamos mucho de su vida. Su estilo de gobernar era un desastre. Gastaba su energía en tratando de casar a David, vivía en temores, en arrogancias, hasta que cometió un error sumamente grave y perdió su posición. ¿Y alguien recuerde qué fue el gran error de Saúl? Muy bien, los de Amalek. Vamos a 1 Samuel, porque es relevante a lo que estamos estudiando ahora. 1 Samuel 15 y versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y todo lo bueno. Y no quisieron destruir más todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras, y se ha apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Entonces, tenía instrucciones muy claras de qué tenía que hacer, y no lo hizo. Más abajo, en versículo 19, dice: ¿por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Entonces él dijo: yo hice, pero de su propia manera. Versículo 21, más el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. ¿Qué quiere decir la anatema en la Biblia? Maldición. Cosas maldecidas que tenían que ser destruidas en esa época. Después, en 22, dice Samuel, dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedece a la palabra de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Finalmente, en el 32, Samuel, quien era profeta, normalmente los profetas no tenían que entrar en la guerra, pero dice, después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Era duro lo que tenía que hacer, pero Samuel sabía, eso es la voluntad de Dios, lo tenemos que hacer. Saúl tenía instrucciones específicas de Dios, mandando la destrucción de Agag y su pueblo. Pero Saúl no estaba gobernando por Dios, sino por sí mismo, conforme a su antojo. Después tuvimos David, gobernaba con sabiduría. Y el reino prosperaba, pero David también tenía sus problemas con la obediencia. Segundo de Samuel 12:9, si alguien quiere leer. Segundo de Samuel 12:9.
¿Por qué no subiste un poco la palabra
Amén. Entonces, no podemos decir que David era totalmente inepto como magistrado, pero sí caía terriblemente. Después vino Salomón, un hombre de sabiduría extraordinaria. Y bajo su reino había paz y prosperidad. Riqueza tremenda. Todos los territorios estaban prosperando. Sabía gobernar. Pero también tenía sus debilidades por las mujeres extrañas y caía en la idolatría. David y Salomón eran los mejores de todos los reyes y tenían sus problemas. Pero la mayoría eran ineptos en su capacidad de gobernar. Y el rey que estamos estudiando ahora es el más inepto que todos. ¿Y cuál es su nombre? ¿De qué rey estamos estudiando ahorita? ¿Quién? Acab. Estamos en el capítulo 20 y vamos ahora a entrar en versículo 1. Para ver las acciones de Acab. Dice en versículo 1. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes con caballos y carros y subió y sitió a Samaria y la combatió. ¿Qué está pasando aquí? Hay otro rey ambicioso que tiene muchas fuerzas y ahora está acampado alrededor de Acab, el rey de Israel, en el pueblo del norte. ¿Quién es la esposa de Acab? Jezabel, entonces la malvada. Entonces ahora, esa parte del norte está en gran peligro. Versículo 2. Y envió mensajeros a la ciudad, Acab, rey de Israel, diciendo, así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo, como tú dices, rey señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. A Dios jamás, Acab jamás quería sujetar a Dios. Pero ya de pronto, en peligro, quiere sujetar a ese malvado. Ben-Hadad, mientras no hay guerra, se puede prometer cualquier cosa, esperando que tal vez van a formar un acuerdo y solamente pagar tributos, pero en realidad, cuando un reino estaba tomado por otro, los victoriosos frecuentemente tomaron las esposas de los reyes de antes. Absalón hizo esto con su propio padre, con David. Versículo 5. Volviendo los mensajeros otra vez, dijeron, así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos míos, me darás. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Ese hombre no es más que un ladrón, un criminal. No tiene nada de malo tener fuerzas armadas para proteger un país. Pero saliendo, atacando otros países solamente para robar botín, es una forma de terrorismo. Es pura delincuencia organizada. Versículo 7. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo, entended y ved ahora cómo este no busca sino mal. Pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos y por mi plata y por mi oro, y no se lo he negado. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron, no le obedezcas ni hagas lo que pide. El asunto es serio. Normalmente un rey sabio quiere evitar toda la guerra por todo posible. Hace amenazas, dice que va a hacer eso y aquello, pero normalmente quiere llegar a un acuerdo. Pero ese criminal insiste en la guerra. Está provocando a Israel. Obviamente la guerra es la única solución. Y tenemos que recordar que Acab ha sido un malvado también. Su esposa es conocida por matar a los profetas. Y quiere matar a Elías en este momento. Versículo 9. Entonces él respondiendo a los embajadores de Ben-Hadad, decide al rey, mi señor, haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y le dieron la respuesta. Por lo menos ahora Acab no es tan cobarde, está resistiendo un poquito. 10. Y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir, así me hagan los dioses y aún me añaden que el polvo de Samaria no bastaría a los puños de todo el pueblo que me sigue. ¿Qué quiere decir esto? Es una amenaza con juramento. Si todos los soldados del enemigo agarraban un puño de polvo, ya no habría país. ¿Qué quiere decir? Que ese enemigo iba a venir con un número gigantesco de soldados, fuersas enormes, versículo 11. Y el rey de Israel respondió y dijo, decidle que no se alabe tanto el que ciñe las armas como el que las desciñe. Uy, ahora está hablando como un guerrero. Dice, no se debe de jactarse de la batalla si ni ha entrado en la batalla. Versículo 12. Y cuando él oyó esta palabra, estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos, disponeos. Y ellos se dispusieron contra la ciudad. Parece que Ben-Hadad era un borracho. Y que era también un magistrado inepto. 13. Y aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y dijo, así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí yo te la entregué hoy en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. No hay razón. Acab no merece esto, la ayuda de Dios, sino que es la pura misericordia de Dios, de nuestro Señor. Dios está dando a Acab otra oportunidad, aunque no lo merece. Así es Dios con nosotros muchas veces. Versículo 14. Y respondió Acab, ¿por mano de quién? Él dijo, así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo Acab, ¿quién comenzará la batalla? Y él respondió, tú. Los siervos no eran capitanes de mucha experiencia, eran jóvenes. Parece una operación de suicidio. Pero ese es el plan de Dios. Dios es fuerte cuando nosotros somos débiles. Si alguien quiere leer 2 Corintios 12, 9 y 10. 2 Corintios 12, 9 a 10. Amén. Dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando él era débil, Pablo, Dios estaba fuerte de su parte. Entonces no estaban confiando en el poder del hombre. Eso es lo que está pasando aquí. Por eso Dios dijo, tiene que poner a esos jóvenes en la frente de la batalla. Versículo 15. Entonces él pasó revista a los siervos de los principales de las provincias, los cuales fueron 232. Luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, que fueron 7,000. Y salieron a mediodía, y estaba Ben-Hadad bebiendo y embriagándose en las tiendas. Él y los reyes, los 32 reyes que habían venido en su ayuda. Ese rey Ben-Hadad es un inepto. Ya es tiempo de la batalla y él está bien tomado. Pero a lo mejor cree que todo será muy fácil porque tiene tantas tropas, tiene tantas personas con él. No está preocupado de nada. 17. Y los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros y Ben-Hadad había enviado quien le dio aviso diciendo, han salido hombres de Samaria. Entonces dijo, si han salido por paz, tomadlos vivos. Y si han salido para pelear, tomadlos vivos. Si han salido para guerra, no es nada fácil tomarlos vivos. El rey no sabe lo que está diciendo. Es un magistrado inepto. 19. Salieron pues de la ciudad de los siervos, de los principales de las provincias, y en pos de ellos el ejército, y mató cada uno al que venía contra él. Y huyeron los sirios, siguiéndoles los de Israel, y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. Y salió el rey de Israel y hirió la gente de a caballo y los carros, y deshizo a los sirios, causándoles gran estrago. Como Israel tenía a Dios a su lado, ganaron la batalla. Aunque tenían menos soldados, pero eso es precisamente lo que prometió el profeta. Ojalá ahora Acab se va a arrepentirse y servir al Señor. 22. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo: ve, fortalece y considera y mira lo que hagas, porque pasando un año el rey de Siria vendrá contra ti. Más misericordia. La profeta informa a Israel que tienen que preparar otra vez porque van a venir con otra batalla, otra ola de ataques. La misericordia de Dios por su pueblo parece que no tiene límite. Versículo 23. Y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses, está hablando de Israel, dice, sus dioses son dioses de los montes. Por eso nos han vencido. Mas si pelearemos con ellos en la llanura, se verá si no nos los vencemos. Entonces está diciendo, ya sabemos por qué la derrota. Los dioses de ellos son de los montes. Tenemos que pelear en las valles. 24. Haz pues así, saca a los reyes, cada uno de su puesto, y pon capitanes en lugar de ellos. Tú, fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos con ellos en campo raso, y veremos si no los vencemos. Y él les dio oído, y lo hizo así. Para nuestro Dios era sumamente ofensivo esto, decir que nuestro Dios es el Dios de los montes, pero no tiene la jurisdicción en los valles o en los llanos. Y ahora nuestro Dios tiene un interés más grande en la próxima batalla. Para Dios es insoportable ser caracterizado como los dioses de los paganos. 26. Pasando un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos. Y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos rebañuelos de cabras. Y los sirios llenaban la tierra. Una vez más, los israelitas son muy pocos, como rebaños chicos de chivos, entre grandes multitudes de soldados. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? 28. Y esa es la parte principal del mensaje. Dice: vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. ¿Cuál es la razón que Dios le va a conceder la victoria? ¿Vale? Sí. Sí, ahora la reputación de Dios está en juego. Dios va a conceder la victoria a su pueblo porque tiene un resentimiento en contra de los sirios. El pueblo no merece nada y son rebeldes. Pero por ese comentario de valles y montes, Dios ha prometido, van a ganar. No importa cuántas personas haya. Debemos de representar a nuestro Dios no conforme a nuestras supersticiones, sino como realmente es. Versículo 29. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y al séptimo día se dio la batalla, y los hijos de Israel mataron a los sirios en un solo día 100,000 hombres de a pie. Los demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre 27,000 hombres que habían quedado. También Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento y aposento. Entonces, ese hombre que estaba amenazando, haciendo amenazas a todo el mundo, ahora está huyendo. Es como en los tiempos de Jericó. Dios peleaba por su pueblo. Muros cayeron aquí también. Y Dios quería ver el enemigo totalmente aplastado, como en el caso de Amalek. Había reglas por estas formas de guerra. Vamos a Deuteronomio 7. Deuteronomio 7, 1 a 6. Es 7. Deuteronomio 7, 1 a 6. Porque había reglas y tenemos que entender estas reglas bien para entender lo que va a pasar en el resto del capítulo. Estas son las reglas de Deuteronomio 6, 1 a 6. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti muchas naciones, al Eteo, el Gergeseo, el Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo, al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. ¿Se pueden extender misericordia? No conforme a esas reglas. Y no emparentarás con ellos, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija por tu hijo. Entonces no pueden mezclar familias de la gente de la fe con estos que Dios quiere destruir. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Ahora, regresando al texto. Eso es lo que Dios dijo, que es necesario aplastarlos totalmente. Tal vez parece algo duro a nosotros, pero ¿quién somos nosotros para juzgar a Dios? El magistrado capaz tenía que cumplir lo que Dios ha decretado y no gobernar por su antojo como Saúl el inepto. Versículo 31. Entonces sus siervos le dijeron: he aquí, hemos oído de los reyes de la casa de Israel que son reyes clementes. Pongamos pues ahora cilicio en nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos, y salgamos al rey de Israel, a ver si por ventura te salva la vida. Ciñeron pues sus lomos con cilicio y sogas a sus cuellos, y vinieron al rey de Israel y dijeron: tu siervo Ben-Hadad dice, te ruego que viva mi alma. Y él respondió, si él vive aún, mi hermano es. La derrota es total. El rey Ben-Hadad está derrotado y está pidiendo misericordia. ¿Se debe de extender misericordia a él en este caso? No, acabamos de leer en Deuteronomio 7, Dios dijo, no extiendes misericordia. ¿Qué es lo que acá dijo? Si está vivo, mi hermano es. Ya está parte de la familia. 33. Esto tomaron aquellos hombres por buen augurio y se apresuraron a tomar la palabra de su boca y dijeron, tu hermano Ben-Hadad vive. Ahora, ese enemigo, ese delincuente es su hermano. Este no es nada más que la pura ineptitud en su manera de gobernar. 34. Y le dijo Ben-Hadad, las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré. Y haz plazas en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. Dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y le dejó ir. El rey Ben-Hadad no estaba en posición de negociar, yo te voy a dar esto y tú puedes hacer esto. No, estaba totalmente derrotado. Pero Acab está manejando todo de manera espantosa. Ese rey Ben-Hadad va a regresar más tarde y matar más gente de Israel. ¿Y ahora son hermanos? Lo que no entendió Acab es lo de 2 de Corintios 6. Lo que nosotros tenemos que recordar a cada cuando. En 2 de Corintios 6 y 14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Dios acaba de dar la victoria a él. Acá, y ahora él está diciendo, oh, tú eres más que mi amigo, tú eres mi hermano. ¿Y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como dijo de Dios, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Regresando a 35. Dice, entonces, un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero, por palabra de Dios, hiérame ahora, mas el otro no quiso herirle. ¿Qué es esto? ¿Un profeta quiere un herido? ¿Para qué? ¿Acaso todos son locos en este capítulo? ¿Alguien sabe por qué ese profeta quiere ser herido? Así es, muy bien, Samuel. Versículo 36. Él le dijo, por cuanto no has obedecido la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí, te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Por desobedecer la palabra de Dios. El profeta sabía, esa es la palabra de Dios, pero yo no quiero pegar a otro profeta. Él dijo, pégame. No, pues se perdió con su vida. Estaba en serio. Hay un propósito divino tras esto. El profeta tiene que ser herido. Dios está preparando a hablar por medio de él. 37. Luego se encontró con otro hombre y le dijo, hiérrame ahora. Ahora está pensando en el león. ¿Está bien? Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. A lo mejor su cara estaba bien hinchada y su ojo mal y todo. Pero era necesario. 38. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos. Como que cuando Natán vino a David por su pecado, inventó una historia de un corderita. Y así fue común en esos tiempos, para ayudar a la persona en su autoengaño, inventaron una historia y se presentaron la historia a alguien y la persona condenaba la historia y condenaba a sí mismo. Es la única manera de despertar a una persona de su pecado. 39. Y cuando el rey pasaba, él dio a voces al rey y dijo, tu siervo salió en medio de la batalla. Y he aquí, se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciéndome, guarda a este hombre. Y si llegare a huir, tu vida será por la suya o pagarás un talento de plata. Entonces dice, yo estuve en la batalla y me dieron un prisionero y yo tuve que guardar ese prisionero. Y me dijeron, si se escape, tengo que pagar por un talento que era una cantidad enorme de plata o pagar por mi vida. 40. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y en otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo, esta será tu sentencia. Tú la has pronunciado. Supuestamente el soldado ha pronunciado su propio castigo. Pero no es así. No es así. Sino que el rey acaba de pronunciar su propio castigo. El rey acaba de denunciar a sí mismo. 41. Pero él se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos y el rey de Israel conoció que era de los profetas. Oh, no, otro profeta. Sabía que iba a venir algo de Dios. Ya saben, no es un soldado. Dios va a hablar. 42 y hasta el fin. Y él le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema. Dios está diciendo, ese hombre era dedicado a la destrucción. El hombre que tú dijiste, es mi hermano. Así que, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. El rey se fue a su casa triste y enojado y llegó a Samaria. Dios quería ver Ben-Hadad destruido como Amalek en el tiempo de Saúl, pero acá perdió su oportunidad de servir a Dios. Y no está arrepentido, está triste, va a su casa chillando, y ahora va a pedir la viña de otro hombre. No conducía la victoria conforme a la palabra de Dios, sino a su antojo. Ah, yo le voy a dar misericordia a ese hombre. No estaba pensando en la palabra de Dios. Por eso dice en Deuteronomio, el rey, el magistrado, tenía que estudiar la palabra, escribir toda la ley, tener su propia copia. Pero comprobó acá una vez más que era un magistrado inepto. Doctrina, ya llegando al fin. Los magistrados, conforme a Romanos 13, son para infundir terror en los malvados y no llamarlos hermanos. Romanos 13, 3 a 4. En Romanos 13 dice así, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres no tener temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Eso fue la posición de Acab. Los magistrados tienen que proteger al pueblo, llevando la espada no en vano, usándola cuando es correcto usarlo. Pero Acab llevaba la espada totalmente en vano, comprobando que era un magistrado inepto. Dios le dio la victoria, pero Acab arruinaba todo. Otro punto. Dios estaba muy indigno de algo en este capítulo. ¿Qué fue? Pues dijeron algo que no les gustó para nada. Sí, que Dios era rey de los montes, pero no era de los valles. Pero no, muchos cristianos hacen el mismo en nuestros tiempos. Muchos quieren decir, nuestro Dios es el Dios de la iglesia, es el Dios de la familia, pero no es Dios de la corte, no es de la escuela, no es el Dios del Congreso. Muchos creen y enseñan que Dios tiene mucho que decir sobre la vida de la iglesia, sobre el hogar, pero no tiene ninguna jurisdicción en las cortes, en el gobierno civil y ciertamente no en las escuelas. Hermanos, si Dios no tiene la preeminencia en la escuela, tenemos que entender, eso es malo, eso es terrible, eso no es normal, eso es un desastre. Si rechazan la Biblia en la corte, eso es catastrófico. La Biblia enseña que Cristo tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Está en el fin del libro de Mateo. Cristo dijo, antes de anunciar la gran comisión, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No podemos poner límites a nuestro Dios. En Colosenses 1:18. Colosenses 1:18 dice, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo debe de tener la preeminencia en todo. No podemos simplemente aceptar que si rechazan a Cristo en la escuela, en la corte, que eso es normal. No es normal. Es terrible. Si queremos insistir en limitar la jurisdicción de nuestro Dios, siempre estaremos gobernados por magistrados ineptos. Y si tú has tenido un concepto falso, mal informado de cómo es nuestro Dios, entonces quiero orar por ti. Oh Padre, ayúdanos a entender que la situación de nuestro país no es normal. Ayúdanos, Señor, a tener anhelos de un tiempo que tuvimos antes en que reconocieron a ti en toda escuela, en la corte, en el gobierno, en los congresos, Señor. Ayúdanos a no perder esta visión de que tú tienes dominio sobre todo y no solamente sobre la iglesia y el hogar. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay petición de oración.